Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes, 20 minutos para la una del mediodía y estamos en directo en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Tenemos el día nublado, la verdad es que está bastante gris el cielo. Intenta lucir el sol, pero no lo consigue de todo. La temperatura no está mal, 17 grados y de cuando en cuando algún chubasco. Meteo Galicia nos dice que vamos a seguir con un poquito de lluvia a lo largo de la jornada de hoy y mañana por la mañana, pero después la semana irá salvando. Hablamos a partir de ahora de la actualidad en la comarca, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. En esta jornada en que estamos de estreno de mes, bueno, estrenamos el día del trabajo, pero bueno, de aquella manera, y hoy, pues 4 de mayo arrancamos esa semana, ese mes electoral. Se van a intensificar los actos electorales, se van a intensificar las proclamas de todos los partidos, de todos los colores políticos, y habrá que estar, pues, muy pendientes de lo que nos cuentan y de lo que queramos creernos. Vamos a hablar de varios asuntos, entre ellos de un accidente de tráfico que ha tenido lugar hace apenas un ratito, a las 12 menos 10 en la Nacional 642, en esa carretera que une, bueno, pues Foz con Viveiro, Bure, pasando por Burela, etcétera, etcétera. Dos coches y un camión pequeño, según informan desde el 112, han sufrido una colisión y hay una persona herida leve. El accidente se produjo a la altura de Fazouro. Están actuando urgencias, Guardia Civil de Tráfico, los GES de Cervo y también Protección Civil de Foz. Como decimos, afortunadamente se trata de un herido leve, una colisión entre dos coches, dos turismos y un camión pequeño. Pero esto pone de nuevo en el debate el asunto del arreglo de la Nacional 642, después de que en el seno de este puente saliera publicado en el Boletín Oficial del Estado la licitación de las obras por un importe de 1,21 millones de euros que van a afectar a los ayuntamientos de Foz, Burela y de Cervo. Las obras se van a centrar en el fresado, en la reposición del firme, en el sellado de grietas y luego la reposición también de las marcas viales entre Foz y un poquito de Cervo. Está Foz en el núcleo de Mañente, la variante de Foz hasta el núcleo de Fazouro, después la variante de Burela y luego desde el final de la variante de Burela hasta el núcleo de Dayán en el ayuntamiento de Cervo. Es la reparación que va a cometer el Ministerio de Fomento una vez que se adjudiquen las obras. Licitadas están y ya está publicada en el BOE. Hoy hablaremos además de otros asuntos, por ejemplo, vamos a hablar del Ribadeo de Tapeo, evidentemente que ya está a la vuelta de la esquina, está completamente consolidado el certamen de las tapas de Ribadeo, la décima edición del Ribadeo de Tapeo, arranca ya el próximo sábado, día 9, se prolonga hasta el 17, 51 locales son los que van a ofrecer sus creaciones en miniatura a todos los que se acerquen a la localidad, al núcleo o a las parroquias. Además, habrá pues actividades paralelas, música, visitas guiadas, talleres, como el que protagoniza este sábado Ana Oca, que es una de las concursantes gallegas del MasterChef Junior. Y en esta jornada de hoy hablaremos del programa Bienestar de Balnearios que organiza la Xunta de Galicia. El Departamento Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lourenza tramita las solicitudes para participar en ese programa Bienestar de Balnearios. Si quieres más información, pues te diriges a tu ayuntamiento. También el Ayuntamiento de Foz ha organizado una cena con los grupos de teatro locales para agradecerles su colaboración con las iniciativas municipales. Organizó esa cena el concejal de Cultura, Ángel Paleo, participó en la misma con los integrantes de los cuatro grupos de teatro aficionado y les entregó un obsequio institucional. Destacó que desde el ayuntamiento local se sienten tremendamente orgullosos de esos grupos que vienen funcionando a un altísimo nivel. Estamos hablando de Obatán de Cangas, Adela de Fazouro, Pico de Castro de Foz y Axouseres de Vilaronte. Hablaremos de esto y hablaremos de muchos otros temas. También hablaremos de la mar de cerca y hablaremos con uno de los candidatos a las elecciones del 24 de mayo, con el candidato de Foz, Plataforma de Futura, de Futuro, Luis Sixto Legaspi. De esto y de deportes también, que nos trae como siempre Miguel Fuente.
El Ribadeo FC no pasó del empate contra el Choco en un partido intenso con ocasiones de gol por ambas partes y la incertidumbre hasta el pitido final. La igualada inicial se ha roto sobrepasados los 20 minutos de juego en una jugada bien trenzada que finalizaba feliz para los visitantes en esta primera parte. El equipo del Choco llegaron a estrellar un balón en el poste y una buena intervención de Javi Liz. En la segunda parte el Ribadeo sale más decidido para empatar el partido y lo consigue Rafa Casanova en el minuto minuto 53 en la ejecución de una falta que Corte Gosso no consigue hacerse con el esférico. Los marinianos se fueron a por el partido colocando incluso más hombres de corte ofensivo. Al final 1-1 que deja al Choco, dependiendo de ellos, para meterse en la promoción y el Ribadeo con opciones matemáticas y con dos partidos que tienen que ganar, como explicaba Manolo Vilachal, segundo entrenador.
Estamos obligados a competir hasta el final. Y o que está claro é que se non ganamos os dous partidos non vamos a ser os cuartos, non? Entonces nós temos que ir a... Temos dous partidos dificilísimos contra dous equipos que, bueno, creo que a priori tampouco se xogan nada. E ao mellor, aproveitando un poquinho esas circunstancias, temos esa posibilidad. Temos que ir a por elas, se a temos, e se non, ser quintos, e se non, pues, ser sextos. Non podemos baixar a cabeza, nin tirar a toalla, nin moito menos, non?
El Oviedo por su parte golea al Sada 4-0 y prácticamente se asegura la permanencia en la categoría. El Burela Fútbol Sala Femenino ganó con sufrimiento y apuros 3-2 al Majadahonda y se asegura la plaza de Copa. Las de Lucas llegaron a estar con el 3-0 en el Luminoso de Vista Alegre a los 6 minutos de la segunda parte. Las madrileñas en un minuto anotan 2 goles y se meten en partido. En los últimos 5 minutos arriesgan con juego de 5 para intentar la remontada y al final los 3 puntos se han quedado en casa. Por compromisos de la selección, este fin de semana no hay jornada. Compromiso que lleva a las de Venancio López a Moscú entre el 6 y el 9 de mayo, van a disputar el 6º torneo internacional Día de la Victoria de Moscú, que se va a celebrar en la región moscovita de Krasnogorsk, en el pabellón Aquarium, dentro del Centro Internacional de Comercio Crocus Expo. En el cuadrangular, Rusia contará con 2 selecciones nacionales y también tomará parte el combinado nacional de Irán. España optará a su tercera entorchado en este torneo del que es vigente campeona y que también cosechará en el 2011. La selección debutará en el segundo combinado nacional de Rusia a las 3:30 de la tarde del día 6 de mayo, para el día siguiente a la misma hora medirse a Irán y cerrar su participación el día 9 ante la primera selección de Rusia a la 1 de la tarde. En la convocatoria se encuentra la jugadora del Burela Fútbol Sala Femenino, Peque, quien se mostró muy contenta por acudir a este torneo. Y empieza la cuenta atrás para el tercer Carrera Popular de las Playas, que se celebrará en Barreiros el 17 de mayo. Una de las pruebas populares más bonitas de la geografía gallega y asturiana debido al entorno por donde se desarrolla. Se trata de una carrera popular con un circuito de casi 11 kilómetros que transcurre en un 90% por la propia arena de las playas de Barreiros, de ahí la dureza de la prueba. El plazo de inscripción finaliza el 14 de mayo y se puede hacer a través de la web www.carrerapopulardasprayas.jimbo.com.
En Burela, en la avenida de Arcadio Pardiñas, Clínica Virse da Mariña, Medicina Familiar y Especialidades. Centro psicotécnico para la obtención y renovación de permisos de conducir, licencia de armas, de pesca, de animales peligrosos. Medicina dermoestética y rejuvenecimiento facial, eliminación de manchas, tratamiento de arrugas, botox, peelings, rellenos, mesoterapia, tratamiento con plasma rico en plaquetas, lasergénesis, láser vascular, luz pulsada, tratamiento de la alopecia. Depilación láser médica, láser alejandrita, neodimio YAG y luz pulsada médica. Clínica Virse da Mariña, 982-585807. Seguimos adelante, 12 minutos para la 1 del mediodía. Hablábamos de la carretera nacional 642. En el seno de este puente, en el seno de este puente de mayo, se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la licitación de las obras. 1.210.000 euros para arreglar determinadas zonas del firme donde está más deteriorado, y en tres tramos, en tramos que afectan a Foz, a Burela y un poquito al municipio de Cervo. Según han informado desde el Ministerio de Fomento, se van a centrar los trabajos en el fresado, en la reposición del firme, en el sellado de las grietas, la reposición también de las marcas viales, y lo harán, como decimos, por trozos, aquellos que estén más deteriorados. El alcalde de Foz, Javier Castiñeira, reconoce la peligrosidad de esta carretera y también la necesidad de que se acometa una reparación urgente. Es cierto que la carretera está muy mal y muchos de nosotros la utilizamos, pasamos por ella y vamos pegando saltos básicamente con el coche. Esta misma mañana ha habido un accidente hace apenas un ratito. Afortunadamente la persona que se ha visto involucrada ha resultado herida, leve, pero ha resultado herida. Ha sido una colisión entre dos turismos y una furgoneta, un camión pequeño, señalan desde el 112 Galicia. Se ha producido a la altura de Fazouro, en esa carretera nacional 642, y la persona está siendo atendida por los servicios médicos. También han atendido el accidente urgencias médicas, el GES de Cervo, Protección Civil de Foz o la Guardia Civil de Tráfico. Una carretera que es peligrosa, como decimos, el mismo alcalde de Foz la reconoce, Gabriel Castiñeira, pero está contento de que se haya licitado y está esperando, bueno, pues que los siguientes trámites sean rápidos de cara a la adjudicación de las obras.
Está licitada, por lo tanto, pues después do periodo de publicación, do periodo de adjudicación e contratación, pues inmediatamente sairán os traballos para adiante. A verdade é que para esta vía é importantísimo, porque está nun estado bastante malo e a seguridade, a verdade é que non está garantizada, por lo tanto, pois máxima urxencia para esta obra. E seguir profundizando, porque así yo mantuvemos novamente o señor secretario de Infraestructuras, seguir profundizando no que é prioritario, non que soluciona todos estes problemas da Nacional, que se avance, se licite canto antes o proxecto do primeiro tramo do corredor, da parte correspondente ao Estado, así se está atendendo. Entendemos pues, que nesta anualidade ese proxecto pues, pode ser tamén unha realidade. Esperemos pues, que en próximos anualidades, en os próximos orzamentos do Estado, pois xa haxa unha partida orzamentaria tamén para as obras do novo corredor.
Pues esperan que haya una partida presupuestaria para las obras de el corredor que llevamos esperando muchos y muchos años y que todavía pues no es una realidad, evidentemente, a ver si de esta ya definitivamente va. Ahí hablábamos de esas estructuras, infraestructuras, y ahora vamos a hablar de otros asuntos también relacionados con el municipio de Foz, relacionados con esa cena que ha habido con los grupos de teatro. El Ayuntamiento focense organizó la cena con esos grupos, los municipales, y les querían agradecer su colaboración en el programa Teatro Nas Parroquias. El concejal de Cultura, Ángel Paleo, participó en la reunión con los integrantes de los cuatro grupos de teatro aficionado que hay en el municipio. Son Obatán de Cangas, Adela de Fazouro, Pico do Castro de Foz y Axeuseres de Vilaronte. Les entregó un obsequio institucional y destacó que desde el gobierno local se sienten tremendamente orgullosos de tener esos grupos funcionando a un altísimo nivel y además siempre dispuestos a colaborar y de manera altruista para divertir a los vecinos. Una cena que se ha organizado en Foz con los grupos de teatro para agradecimiento de su labor. Seguimos adelante hablando ahora de más divertimento. Ahora el divertimento viene de la mano del estómago. El Ribadeo de Tapeo, 10ª edición, arranca el próximo sábado, día 9. Se prolonga hasta el día 17. Son 51 los locales participantes y es un certamen que está requete consolidado. Vamos a escuchar al alcalde ribadense, Fernando Suárez.
Ya van 10 años de este tan importante para Ribadeo de Tapeo, neste evento que dinamiza o sector da restauración aquí en Ribadeo, da cociña en miniatura, e onde tantos restauradores se esforzan pues, para dar o mellor de sí e facer outro ano máis que Ribadeo se enche de xente polas rúas tomando as tapas, tanto nos locais da vila como nas parroquias que tamén participan, e onde estes 51 restaurantes, bares, mesós, etcétera, pois outro ano máis van facer de Ribadeo un lugar de visita obrigada para todos os nosos amigos da Mariña e do Occidente Asturiano, que a partir precisamente deste sábado 9 de maio, todos os días, collendo esta primeira fin de semana e rematando despois no 17 de maio, Día das Letras Galegas, pois todo o mundo terá tempo para degustar hasta 51 tapas en 51 lugares diferentes e ao mesmo tempo, pois con unha gaveta chea de actividades alternativas para os máis pequenos e para os non tan pequenos. E dentro precisamente destas actividades, pois a primeira delas que vamos ter este primeiro sábado 9 de maio, precisamente buscaremos un referente que ten unha vinculación familiar con Ribadeo importante e que estuvo de actualidade nestes últimos tempos neste programa tan seguido de Masterchef Junior. Trátase en este caso de Ana Oca, que vai dar un pequeno obradoiro aquí na Praza de Abastos baixo o título Moldeas túas galletas animadas. É un obradoiro dirixido aos máis pequenos e máis pequenas da casa, e que estou seguro que vai facer as delicias de todos eles. E xunto con estas actividades, outras de obradoiros de pintura, de visitas guiadas polo casco histórico da vila, obradoiros de repostería creativa, pasarrúas, musicais, e incluso actividades, neste caso en Rinlo, de anelamento de aves, ¿no? De aves migratorias. En definitiva, hai moito que facer e moito que ver, e o que queremos é que a xente pois marquen as súas axendas todos estes días. Haberá, como nestes últimos anos, esta aplicación para os móviles, tanto para a plataforma Android como para a plataforma de iOS, a que ten Apple, para que todo o mundo desde o seu móvil poida descargar esta aplicación para saber cales son os restaurantes, os bares que ofrecen, cales son os seus horarios, onde están ubicados e cales son as actividades tamén culturais alternativas que durante todos eses días temos. E como non, haberá premios por unha banda do público, pois a mellor tapa do público, a mellor barra, pero logo tamén premios que un xurado profesional, como todos os anos, pois escollerá de todos os 51 establecementos tamén. E ao mesmo tempo, como queremos vincular a actividade dos restauradores, pero tamén co dos hotéis, pois poñemos en marcha tamén esta actividade de soños gastronómicos, que é unha alternativa diferente para os amantes da gastronomía e das novas experiencias que queiran vir a Ribadeo, con precios especiais si reservan hotel e prazas de hotel para estes días. Por lo tanto, que todo o mundo vaya facendo un oco na súa axenda, que durante estes días serán momentos de estar cos amigos, de estar cos familiares, de encontrarse tamén en Ribadeo aquí nesta décima edición do Ribadeo de Tapeo.
Pues ahí llega la décima edición del Ribadeo de Tapeo. Será el próximo día 6 y se prolonga hasta el 17. Va a haber que hacer mucho hueco en el estómago si se quieren probar las 51 tapas de los 51 locales que participan. Muchas novedades, mucho divertimento y también esa guía para los móviles, esas aplicaciones siempre necesarias porque nos hemos acostumbrado ya a vivir con ellas. Cuando faltan 4 minutos para la 1 del mediodía, vamos con la información de la Diputación de Lugo.
Lugo de norte a sur.
Agotadas todas las entradas disponibles para el tercer Congreso de Cultura Digital y Redes Sociales in Lugo. Los que no puedan acceder al Salón de Actos lo pueden seguir de forma gratuita gracias a la retransmisión en streaming durante los 2 días que dura el evento, el 8 y el 9 de mayo. Es el tercer Congreso de Cultura Digital y Redes Sociales. Cumple con la tradicional tendencia de agotar todas las entradas, todas las localidades disponibles. Hay 200 plazas y este es el aforo límite que tiene el Salón de Actos del Palacio de San Marcos. Se han agotado en muy poco tiempo, al igual que ocurría en las anteriores ediciones. De todos modos, para el que no tenga entrada, puede, o para el que no esté al lado de la zona, que no esté en el centro de Lugo y quiera seguirlo, puede hacerlo gracias a la retransmisión en streaming a través de la red. Está facilitada por la Fundación TIC. De este mismo modo, en el caso de la modalidad presencial, esa opción es totalmente gratuita. Se ofrece cumplida información a través de las cuentas oficiales del Congreso en las distintas redes sociales. Si pones almohadilla in Lugo, también vas a encontrar toda la información. Es una cita de referencia en lo que se refiere a la cultura digital y en esta tercera edición cuentan con relatores destacados. Por ejemplo, Ignacio Escolar, director del diario.es, Nuria Padrós, directora general de Ogilvy PR Barcelona, Diana Morales, social media strategies de Telefónica, o Alejandro Touriño, que es abogado especializado en derecho y en redes sociales. Más información, deputacionlugo.gal, inlugo.com, y con la almohadilla inlugo puedes seguir todas las noticias relacionadas con este certamen. El Centrada ha estrenado la exposición Mírame, enferma de amor y prosa, en homenaje a Enriqueta Otero, feminista, activista y maestra lucense. Los 26 dibujos collage de esta muestra de Paco Pestana conforman un documental artístico de imágenes personales de la homenajeada y también de poemas en castellano. El autor señala que este trabajo constituye un acto de justicia para Enriqueta, una heroína que desprendía soledad, dolor y tristeza. Así aseveró en la inauguración de la exposición, que ha sido también a lo largo de este puente. La exposición tiene una entrada gratuita, estará abierta hasta junio en el pabellón número 4 del Centrad y el horario habitual de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde. De paso te recuerdo que hasta el 24 de mayo todavía puedes visitar otra muestra relacionada también con Enriqueta Otero, tres veces mestra Enriqueta na Escola. Recoge la trayectoria de esta lucense, como decimos, feminista y activista, y su lucha por los derechos de las mujeres y por una educación pública a través de los libros y publicaciones que ella editó. También incluyen una recreación de la escuela. La muestra se puede visitar hasta el 24 de mayo, de lunes a viernes, de 10:30 a 2 y de 5 a 8. Luego son los fines de semana de 11 a 2 o de 4:30 a 8. La entrada es totalmente gratuita y es en la capilla de Santa María. Así que tenemos dos muestras relacionadas con Enriqueta Otero, como decimos, la que se inauguraba el otro día, esa exposición de dibujos de Paco Pestana, y la otra exposición relacionada con todas las publicaciones y libros de Enriqueta Otero. Continúa informado en la sintonía de COPE. Vamos a hacer un alto, conocemos la información nacional e internacional de la mano del boletín informativo, y luego seguimos nosotros aquí también con Costa Viva.
Lugo de norte a sur.
Seguimos adelante, 7 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
En mayo seguimos con las tapas en Restaurante El Álamo. Una gran variedad de tapas a un precio único de 6 euros. Brochetas de gamba y salmón, jabalí a la cazadora con setas o cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Y además, todos los viernes noche, menú especial por solo 18 euros. Aperitivo, arroz con bogavante, tacos de entrecot, postre, café. También disponemos de platos para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Visite nuestra web restauranteelalamo.com.
Los cielos a lo largo de esta jornada de hoy van a seguir nubosos y también van a seguir acompañándonos los chubascos de cuando en cuando. A partir de la tarde el viento va a molestar un poquito más, va a soplar moderado del suroeste. Pero hoy podríamos alcanzar los 20 y pico grados de temperatura máxima. Nos habla Meteo Galicia de incluso llegar a los 23, ahora estamos en 18 y está en estos momentos intentando lucir el sol en la zona de Ribadeo. Mañana martes se esperan nubes y claros durante todo el día. Mañana martes por la mañana se esperan chubascos, luego por la tarde ya no, y el viento soplará moderado del suroeste durante todo el día también. Las temperaturas altas, aunque un poco más bajas que hoy, estarán entre los 11 grados de mínima y los 20 grados de máxima. Hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida conocemos de cerca a otro de los candidatos a ser alcalde, en este caso en el municipio de Foz, al candidato de Foz Plataforma de Futuro.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
En Hipertextil, este mes renueva tu hogar con nueva colección de juegos de sábanas a 12 euros, edredones infantiles a 29,90 euros y un descuento especial en cortinas. Y para la mujer, gran surtido de pantalones de colores a 19,90. Hipertextil, estamos en Burela, en la calle Pardo Bazán 32 y en Viveiro, en la calle Benito Galcerán 30.
Hablamos a continuación con el alcaldable por Foz Plataforma de Futuro al Ayuntamiento de Foz. Evidentemente está con nosotros Luis Alfonso Sixto. Luis, buenas tardes, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Temos que falar da candidatura, temos que falar do programa, temos que falar da nova formación. O primeiro, por exemplo, para ir establecendo diferencias, eu te preguntaría cal é a diferencia entre Foz Plataforma de Futuro e o Partido Socialista, porque todos sabemos que sois unha escisión dese Partido Socialista.
Sí, efectivamente, non hai que negar a ninguén, e moita xente da que formamos parte Foz Plataforma de Futuro, pois vimos do Partido Socialista, non? Eu creo que os tempos están cambiando, os veciños e veciñas piden outra forma de facer política, a diferencia radica principalmente neso, non? Queremos ser a voz dos veciños, queremos darlle participación os veciños de Foz na política municipal. Estamos vendo que o Partido Socialista está seguindo unhas líneas totalmente discordantes co noso pensar, traendo transfugas a as listas para presentalos como candidatos ás eleccións municipais. Fai poucos días víamos que en alguna lista de algún concello veciño hai veciños de Foz que van nesa lista electoral. Vemos que o Partido Socialista se está aloxando da xente, que o que lle interesa ao Partido Socialista son ter os votos para seguir gobernando na Diputación, pero sin embargo tampouco interesa en pensar nos veciños e veciñas de cada concello onde ali se presenta, non? Por iso eu creo que a diferencia máis grande radica en que non somos un grupo de veciños e veciñas, que todo se decide nas asambleas veciñais que Foz Plataforma de Futuro ven realizando todas as semanas. Esa é a diferencia máis grande, non? Que queremos ser a voz dos veciños, que Foz se goberne dende Foz e deixe de estar gobernado polos partidos, pola partitocracia, tanto polo Partido Popular como polo Partido Socialista, desde sitios que non teñen nada que ver con Foz.
Todos os partidos están a falar da cidadanía, do que queren os veciños, e todos están a xuntar cos veciños e as asociacións. Cal é a diferencia, entón, entre ese modelo que vosotros queréis pois ofrecer aos cidadáns de Foz con esa apertura ou cercanía das outras aperturas dos outros políticos?
Hombre, o máis importante é que os veciños teñan voz no noso concello, non? Nos creo que levamos un dos puntos importantísimos no noso programa é a implantación, que xa está aprobado en pleno de fai varios anos, do Consello Veciñal, pero temos que poñer a traballar ese Consello Veciñal, non? Eu entendo que para un alcalde é moito máis fácil gobernar cando os veciños toman a decisión de onde queren, por exemplo, construir un parque, tomar unha decisión autoritaria por parte do alcalde, decir, pois o parque vai ir aquí porque é onde máis me gusta a mí, non? Eu creo que o máis importante desto é que os veciños señan a voz, poidan decidir non só cada 4 anos nunhas eleccións municipais, sino que poidan decidir ao largo do ano todas aquelas decisións importantes que o concello, para que para os veciños señan importantes o concello, non? Eso é o máis importante.
Cales son as liñas maestras do programa de Foz Plataforma de Futuro?
Bueno, vamos a ver, hai unhas líneas maestras que foron cos que xa nos presentamos para o que foi presentación de Foz Plataforma de Futuro, non? A base sigue sendo a mesma, non? As líneas maestras de Foz Plataforma de Futuro e de miñas como candidato á alcaldía de Foz son 4 grandes pilares, non? Que é a participación, a representación, a comunicación e formación, non? Dentro da participación, pois temos o tema do Consello Veciñal, que falaba anteriormente del, temos o tema dos presupuestos participativos, queremos descentralizar os plenos municipais, sacalos da Casa Consistorial, elevalos na medida do posible ás parroquias do noso concello, non? Foz ten 8 parroquias, algunhas moi alonxadas do casco urbano, pois queremos facilitarle aos veciños desas parroquias que poden ir aos plenos, que non teñen que desplazarse a Foz, que o pleno vaya á parroquia onde se celebre onde teño veciño, onde se celebre o pleno ou algún tema importante desa parroquia, non? Levamos un proxecto que é o tema do Plan Xeral de Urbanismo, non? Creemos que é básico e necesario para o noso concello, para o desarrollo do noso concello. Nos estamos dispostos, antes de aprobarlo no concello, sometelo a un referéndum dos veciños implicados neste Plan Xeral de Urbanismo, para que eles tomen as decisións para decidir si está en ese plan xeral ou está en contra del, non? Queremos facer un proceso de consultas anuais e accións políticas que vamos a facer no noso concello. Queremos montar unha oficina, queremos acercar o concello aos ciudadanos, non? Queremos montar unha oficina itinerante que se dividirá en dúas partes do concello, non? Hai unha parte do concello de Foz que está hacia o mar e hai outra parte que está hacia o interior, non? Pois queremos levar unha oficina que esteña un día da semana hacia a zona do mar de Foz e outro día da semana hacia a zona do interior de Foz, non? Para que os veciños non teñan que desplazarse ao noso concello para facer certos trámites que se poden facer desde esa oficina móvil ou itinerante, non? Como se lle queira chamar. Outro dos puntos importantes que levamos é o tema da representación. queremos acabar coa vella política, queremos máis transparencia no Concello, non? Unha das cousas principales que eu creo nela é a transparencia. E eu, cando me decidín ser candidato de Plataforma de Futuro e dimo paso para ir ás primarias, pois eu xa presentei nese momento a miña declaración de renda e a miña declaración de bens que están no local social de Plataforma de Futuro, para que calquer veciño que se o desexe, pois o poida consultar, non? Creo na limitación de mandatos. Eu comprometo-me a que só vou ser alcalde dos veciños e veciñas do noso concello 8 anos. É dicir, eu a partir dos 8 anos pois non vou a seguir ocupando cargo público, non? Creemos que é principal, un objetivo principal, que Foz se volva a gobernar dende Foz, non como está pasando nestes momentos, que está gobernado polo señor Balseiro, un señor de San Ciprián que nada ten que ver con Foz, non? Elevamos un código ético tamén dentro da nosa lista que automáticamente, cando hai unha imputación grave, cesar dos nosos cargos, non? Creemos que os veciños e veciñas están cansados da política, o vemos todos os días, difícil facer listas porque a xente está anonxada da política. Debemos demostrar que o problema non é político, o problema somos os políticos que estamos na política, non? Creemos que o Concello de Foz se ten que modernizar, por eso levamos outro proxecto que é o de comunicación. Temos que facer unha gran rede de comunicación, de páxines web dentro do noso concello e das redes sociales. Queremos crear tamén dentro do noso concello unhas plazas wifi para que calquera persoa que o desexe, pois que se poida conectar, que esteña no parque charlando ou pasando un rato da tarde ou da mañá, que poida estar conectado cunha red wifi para facer o que desexe, non? Queremos montar un sistema de alertas en rede para que calquer veciño que teña calquer problema, que non lle faiga falta desplazarse ao concello, que non lle faiga falta ir falar co alcalde, que non lle faiga falta falar co concelleiro de turno, con un sistema de alerta, un número de teléfono do concello, pois poida poñer a queixa que el considere oportuna. Queremos facer unha oficina de turismo virtual tamén para o noso concello, un concello turístico como é o de Foz. Creemos que calquer persoa que nos queira visitar non ten por que pasarse pola oficina de turismo podendo desde o seu móvil ou desde a súa tablet pues acceder a un plano do Concello de Foz, calquera información relacionada co tema do turismo, non? E queremos tamén implantar melloras no que é Radio Foz, non? Creemos que debemos ir xa máis alá do que temos, creemos que debemos ampliar a programación de Radio Foz, creemos que tamén debemos poñer unha programación audiovisual, non? Para que se poida ver desde as nosas casas, non? E creemos tamén que a formación é un principal objetivo de Foz Plataforma de Futuro, non? Temos que montar un centro de formación ocupacional nas naves do Concello de Foz, nas novas naves que ten o Concello de Foz no polígono industrial, non? Hai unhas naves ali moi boas, con unhas aulas na parte de arriba, que aí podemos perfectamente pues, poñer un centro de formación ocupacional, non? Temos que ir á renovación das tecnologías, a xente que traballa no concello, pois e reciclarse nas novas tecnologías. Temos que tamén poñer iniciativas para mellorar a calidade da hostelería de Foz, non? Creemos que, como dicía antes, o turismo é unha das principales bases do noso concello, pois tamén debemos potenciar a mellora da calidade da hostelería, non? E temos que ter un compromiso tamén coa aula da naturaleza, unha aula da naturaleza que hai poucas aquí na Mariña, que temos unha aquí en Foz, e debemos potenciala, non? Creemos que é primordial. Por lo tanto, esos 4 puntos que xa Foz Plataforma de Futuro tiña na súa Constitución, pois teñen que seguir sendo e marcando a dinámica desta agrupación, non?
Aí teñen esas liñas maestras, eses proxectos, algúns deles certamente un pouco ambiciosos, pero son as directrices polas que se queren dirixir Foz Plataforma de Futuro. Vostedes veñen denunciando nestes últimos tempos o asunto da sanidade do Centro de Saúde de Foz ou a posible perda dese médico de urxencia polas tardes. Que pensan neste asunto na sanidade? Que pensan dese PAG? Lembra vostede aquela reivindicación do PAG, o Servicio de Urxencias 24 horas para Foz, a plataforma que teñen aí polo Servicio de Urxencias? Han pensado algo de eso?
Sí, efectivamente, estamos comprobando que nos últimos días, en nos últimos meses, pois o centro de salud do noso concello pois está sufrindo un deterioro importante os medios que estaba tendo hasta a fecha, non? Estamos notando que o pediatra que hai aquí en Foz, menos durante as horas que ten aquí a consulta, o que está pasando é que están empezando a derivar os nenos maiores de 4 anos a xa o médico de cabeceira que lle corresponde a seus pais, non? Creemos que ese non é o sistema de sanidade que formen que ningún concello de Galicia se merece. Sin embargo, o Partido Popular é a sanidade que está aplicando tanto en Foz como no resto de concellos da Mariña, pero tócanos falar de Foz, non? Asimismo, tiñamos concedido un médico pola tarde de urgencias, un médico que polo que se loitou tanto fai uns anos, que estaba desde as 3 da tarde hasta as 10 da noite, non? Bueno, pois nestes días o que está pasando é que polas tardes hai un médico de cabeceira que ten o seu cupo de persoas, e non existe médico de urgencias, solo ven un médico de urgencias facer un reforzo 2 días á semana. E os resto dos días que ese médico de urgencias non fai o reforzo, pois toda a xente que vai durante o horario de tarde ao centro de salud de Foz, pois lle pasan ao médico de cabeceira que xa ten o seu cupo de xente. E o máis grave de todo isto é que temos noticias de que a partir do día 18 de maio xa non vai vir ese médico de reforzo ao centro de Foz, e calquer veciño de Foz que se poña malo pola tarde vai ter que desplazarse ao hospital de Burela. E o máis grave de todo isto é polo que Foz Plataforma de Futuro loita día tras día, é o silencio do alcalde de Foz. Un alcalde de Foz que pasou 4 anos deixando dun lado os veciños e poñéndose do lado do Partido Popular, do lado das siglas a quen ele representa, non? Entonces este é o máis grave da política, cando unha persoa que está ao servicio dos veciños, que está cobrando un diñeiro porque os veciños están pagando, lle importa máis guardar o seu posto, dar a calada por resposta para salir na foto e non preocuparse de realmente os problemas que temos os veciños e veciñas do noso concello.
Pues ata aí esas opinións de Foz Plataforma de Futuro, esas denuncias e tamén esos proxectos de futuro. Falábamos con Luis Alfonso Sixto, que é o alcaldable desta nova plataforma que se presenta os comicios do 24 de maio. Gracias por estar hoxe con nós, moi boa tarde.
Moitas gracias a Cadena COPE por darme oportunidade de falar, boa tarde.
¿Quieres trabajar en geriátricos, centros de día, residencias? Prepárate, sé el primero en conseguir certificado oficial. Que no te pisen tu puesto de trabajo. Academia Mariña, centro acreditado, imparte de forma privada estos dos certificados de profesionalidad. Atención sociosanitaria en instituciones sociales y atención sociosanitaria en el domicilio. ¿Te vas a quedar de brazos cruzados? Reserva tu plaza en Academia Mariña, 900-101-362. Asegura tu futuro.
Mitin do Partido Popular, martes 5 de maio ás 8:30 da tarde no Teatro Pastor Díaz de Viveiro. Falarán Antonio Bouza, candidato a alcaldía de Viveiro, José Manuel Barreiro, presidente provincial, e Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta.
Si quieres que los más peques de la casa se sientan estrellas, libre soy. Ahora en Ribadeo, Zapatería Boreal. La zapatería para los más peques de la casa, con las mejores marcas del mercado, entre ellas Privata, Chupetín, Gulliver, Lois, Lulú, de Sport y de Vestir. Toda la moda de temporada para niños, para niñas y bebés en Zapatería Boreal. Ven a conocernos, Zapatería Boreal, en Galerías de San Francisco, Ribadeo.
24 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos con la información de la mar de cerca.
Los lunes, en la mañana de COPE de la Costa, desde las 12:30, en Costa Viva, la mar de cerca. Te damos toda la información del mundo del mar. COPE de la Costa, 93.6 y 99.7 de tu FM.
COPE, estar informado.
Vamos a empezar con el estado de la mar y con el futuro estado de la mar, es decir, el pronóstico para las próximas horas hasta las 12 del mediodía de mañana.
La autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
A lo largo de las próximas horas soplará el viento componente oeste o variable con fuerza 3, sobre todo al principio tenderá a componente sur según vaya avanzando el día y arreciará durante la tarde a suroeste con fuerza 5 o 6. Al final de la tarde se espera viento de componente oeste, fuerza 6 y temporalmente de 7. Amainará por la tarde-noche. Además, se espera marejadilla, aumentando por la tarde a marejada y al final del día a fuerte marejada, con áreas de mar gruesa, sobre todo mar adentro. Mar de fondo, con olas del noroeste de 1 o 2 metros y también lluvia, llovizna y aguaceros, sobre todo de cara a la noche. Es el pronóstico marítimo para las próximas horas. Se espera mar regular y ocasionalmente mala, según la Agencia Estatal de Meteorología. El pronóstico válido, como decimos, esta mañana a las 12 del mediodía.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ha ofrecido la información del tiempo.
Vamos a hablar en esta jornada de hoy de descartes. Hay que destacar la buena noticia o la noticia solo buena a medias, porque el otro día conocíamos que la Xunta estaba valorando muy positivamente la decisión del Parlamento Europeo de aplazar 2 años las sanciones por los descartes. Pero, de todos modos, ese plazo, esos 2 años, en realidad no es más que aplazar un poquito lo que en realidad afecta y mucho al sector. No es oro todo lo que reluce. A juicio de Mercedes Rodríguez, que es la gerente de la PP Lugo, de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, lo único que se está haciendo es retrasar un problema, porque en realidad todo el sistema sería fallido, incluido el sistema de las tax y el sistema de las cuotas. Vamos a escucharla.
Realmente lo que hace este aplazamiento de las sanciones es reconocer una vez más que la implantación de la obligación de desembarque, es decir, o lo que conocemos nosotros como prohibición de descartes, se ha hecho de espaldas al sector, se ha hecho sin tener en cuenta la realidad de las pesquerías y que en definitiva que es un error muy grande de la Comisión Europea, pero antes, por así decir, muertos que reconocer que se han equivocado. Entonces lo que hacen es, nos hacen el gran favor de durante 2 años suspender la imposición de sanciones por esta cuestión. Pero eso no es más que, por así decir, un espejismo, porque la norma sigue ahí, hay que adaptarse a pasos acelerados y realmente va a ser muy complicado.
Ella no lo ve nada claro, considera que todo el sistema está mal, porque cuando se establecieron los tax y las cuotas se estaban estableciendo en relación con lo que los barcos llevaban a puerto, no con lo que los barcos tenían en su red, por decirlo de algún modo. Y sin embargo, ahora, desde que se prohíban absolutamente los descartes, lo que llevarán a puerto será lo mismo que vaya en la red, así que habría que cambiar todo el sistema. Nos pone ejemplos, como por ejemplo la Caballa o el Jurel.
Y cuotas está basado en lo que tú desembarcabas, no en lo que tú realmente capturabas, porque tú en aquel momento, si no tenías cuota, tenías que tirarlo, ¿vale? Descartarlo. Pero ahora no, ahora si lo pescas, lo tienes que traer a bordo. Bueno, pues eso supone que la propia Unión Europea admite que va a tener que incrementar los tax, que pasan de ser un tax de desembarque a un tax de capturas para ajustarse a las composiciones y capturas de los buques. ¿Pero qué ocurre? Una cosa es lo que dicen que tienen que hacer y otra es lo que en el fondo hacen. ¿Por qué? Porque este año, a 1 de enero, se ha implantado la obligación de desembarque para las pesquerías pelágicas, para las pesquerías de cerco, por ejemplo. Y sin embargo, el TAC de Jurel, el TAC de Caballa, no solo no se ha incrementado, sino que, por ejemplo, en el caso del Jurel de la 8C, nuestro Jurel, ha disminuido de forma muy importante. Eso no tiene ningún sentido. Es decir, por eso yo digo muchas veces que están matando moscas a cañonazos. El problema es que el sistema de TAC y cuotas se ha demostrado que no funciona. Que no funciona para gestionar la pesquería. En vez de ser realistas y valientes y cargarse el sistema e ir hacia otros medios de gestión de pesquerías, lo que se le ponen es parches, pero manteniendo intacta la estructura del sistema de TAC y cuotas, con los graves errores que producen esas graves distorsiones a nivel de las distintas flotas. Con lo cual, no estamos nada más que incrementando los problemas generados. Al problema ya de la escasez de cuotas, pues imagínate ahora con la obligación de desembarcar todos los sujetos a TAC y cuotas. Si esas tax y cuotas no se incrementan en forma proporcional a cómo se tendrían que incrementar debido a pasar de un sistema de fijación de TAC y cuotas en base, repito, a desembarques, a pasarlo en base a composición de capturas.
Vamos, que habría que cambiar todo el sistema y no nos hace ningún favor simplemente posponiendo las sanciones durante 2 años más. Aquí termina Costa Viva. Un saludo a todos a las 2:20. Seguimos en Mediodía a la Costa.
Hasta el 24 de mayo en Restaurante Olar de Manolo en Ribadeo puedes degustar el siguiente menú artesano: salpicón de rape y marisco del Cantábrico, suprema de merluza en salsa de erizos, jarrete de ternera gallega con guarnición de verduras de la huerta, requesón casero al gusto, vino de la Ribeira Sacra, Mencía o Godello, café y chupito, precio por persona 25 euros.